Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos, muchísimas gracias desde ya por estar conectados con nosotros, con este programa, con esta tortilla que se rompe tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo en el día de hoy, en este hoy que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 127 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y bueno, quiero abrir este programa de hoy obligatoriamente casi hablando de Laura. Laura ya ha salido de Cuba, estoy hablando de esta tormenta tropical. Y amigos míos, se ha fortalecido y de qué manera, ya anda por la categoría 3, ahora sí se convirtió en huracán. Esto quiere decir que está soplando con vientos de entre 178 y 209 kilómetros por hora. Se espera que mañana jueves toque tierra entre Luisiana y Texas, aquí en los Estados Unidos. Ya hay 400.000 personas evacuadas en esa área, casi 500.000 de personas. Miren el monstruo que se espera que toque tierra en el día de mañana. Pudiera alcanzar categoría 4 muy pronto, se dice. Esto quiere decir que los vientos comenzarían a soplar entre los 209 y los 251 kilómetros por hora. Totalmente una monstruosidad lo que pudiera entrar por ahí, por esa costa entre Texas y Luisiana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, el régimen cubano acaba de elevar el número de viviendas afectadas, las afectaciones que hubo por el paso de esta tormenta Laura. Ya Díaz-Canel ha dicho que son más de 2.000 las casas, las viviendas que se afectaron. Dice que todavía ese es el número, ese no es el número final. Pudiera incrementarse ese número a medida que van tratando de manejar un poquito el tema este de las estadísticas, que ya sabemos cómo se maneja en Cuba. Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río fueron las zonas más afectadas. En Mayabeque y Artemisa se afectaron muchísimo los campos agrícolas, también dijo eso. El Granma, el periódico Granma, dice que hay 250 casas dañadas en Pinar del Río. Dijo que a las 5 de la tarde de ayer ya el 15% de la electricidad en esa provincia estaba restablecido, el 15%. En Artemisa, 146 casas fueron afectadas. Hubo 3 derrumbes totales, 2 en Artemisa y 1 en el Mariel. En Mayabeque dicen que hubo 18 derrumbes totales, 12 en Batabanó, 87 casas se les cayó el techo y 6 de esas de forma total. En Santi Espíritu, 3 derrumbes totales. Además, hay 200 viviendas afectadas. Camagüey, 26 derrumbes totales, principalmente en el municipio de Santa Cruz. Díaz-Canel también dijo que ahora, cuando se arreglen todas esas viviendas, pues que van a quedar muchísimo mejor que como estaban. Dios quiera que sea así. Y él mismo dijo que van a quedar mejor porque peor no pueden quedar. Estaban tan malas que, de hecho dijo, se derrumbaron porque estaban en tan mal estado, pues que no aguantaron. Así que si las van a armar, las van a reconstruir, pues obviamente deben quedar un poquitico mejor. En Guantánamo fueron 15 los derrumbes totales. Bueno, las estadísticas son fue una catástrofe bastante fuerte, señores, sobre todo considerando la situación con la que se está viviendo en Cuba. El comediante actor Ulises Toirac le ha dicho, le ha pedido al régimen que por favor ahora no se atreva a culpar del hambre a la tormenta Laura. Él escribió en su perfil, en su página de su muro de Facebook, lo siguiente. Dijo, espero que mañana no me digan que se perdió la cosecha de arroz de este año, que se inundaron los campos de papas, que se cayeron las matas de café de las lomas orientales, que se asustaron las gallinas y que se suicidaron los puercos. Por favor, a ver si seguimos echándole la culpa a lo que había antes de Laura. Algo que obviamente hay que agradecer aquí por encima de todo es que, por lo menos según las estadísticas, repito, de Cuba, no ha habido que lamentar pérdidas humanas, no hubo muertos en Cuba. Que miren, República Dominicana y Haití sí provocó pérdidas humanas y bastante catastróficas los números. Las casas y los problemas materiales siempre se arreglan de alguna forma, y por supuesto que no se arreglan con el régimen que hay en Cuba, y se arreglan rápido siempre y cuando, ya digo, no estén ellos, porque muchos seguro que me están escuchando me van a decir, ay Tony, por favor, se va a arreglar esto rápido. Entiendo que no precisamente con el régimen este, soy tan pesimista como ustedes, pero no soy pesimista con los pronósticos de recuperación de Díaz-Canel, porque yo tenga un carácter pesimista así, o porque es lo que nos dicen las estadísticas, es lo que nos dicen, perdón, las evidencias, señores. Esto que ha dicho Ulises Tuirac, yo creo que es lo que piensa el pueblo cubano, como él lo ha dicho con la ironía y con el humor que lo caracteriza, pero yo creo que es lo que nos identifica a nosotros cada vez que escuchamos a alguien del régimen decir que algo se va a arreglar en Cuba. Díganme cuándo fue en los últimos 61 años que algo que se rompió en Cuba se arregló y quedó mejor que como estaba. Bueno, quiero escuchar solamente un ejercicio. ¿Te acuerdas de aquella casa que hubo en tal lugar? La repararon y mira, quedó mucho mejor. Yo no tengo memoria histórica. Miren cómo ha quedado, han dejado La Habana Vieja, una ciudad en la que todos los días del año, según ellos mismos, las estadísticas que ellos mismos dan, todos los días en La Habana Vieja hay un derrumbe. Derrumbe parcial, se cae una pared, se cae un muro, pero todos los días, según ellos, hay un derrumbe en La Habana Vieja. Según el régimen, y aquí voy porque los números hablan y es muy importante respaldarse con ellos, según el régimen, del año 2000 al año 2003, sin incluir 2010 y 2011, cuando no se guardaron registros, y vaya usted a saber por qué razón, no tengo la razón de por qué, pero el año 2000 al año 2003, sin contar esos dos años, en La Habana tuvieron lugar 3.856 derrumbes parciales o totales de edificios, lo que estamos diciendo. Estas son cifras, vuelvo y repito, oficiales. Estamos hablando de 11 años, amigos. Eso, según los cálculos que pudiéramos hacer por acá, cuando hablamos de 11 años, si lo multiplicamos por los 365 días que tiene cada año, nos da que 11 años tienen 4.015 días. Si en 4.015 días hubo 3.856 derrumbes, estamos hablando de que se produjo un derrumbe diario, vaya, digamos, excepto los lunes. Así, una cosa así. Digamos, todos los días se cae un edificio, menos los lunes. En 11 años hubo solamente 159 días de esos 11 años que no se reportó un derrumbe parcial o total en La Habana. Y eso fue el año 2000 al 2013. Menos 2010 y 2011, como ya acabo de decir. Imagínense ahora que todo ha empeorado, que esos edificios están mucho más viejos, que no se les ha dado mantenimiento y que la conducta del régimen, que es lo más criticable aquí, es la ignorancia completamente. No le hacen caso. Todos los días también vemos, y no estoy exagerando, vemos todos los días a alguien que critica, que dice, yo fui y pedí que se evaluara a mi casa, que se considerara la situación de mi casa, y no me han hecho en ningún caso. Esa es la actitud que tiene el régimen, que es lo más criticable aquí, independientemente de los recursos que tengan, su actitud es de ignorar completamente al pueblo cubano. Y luego el tema del manejo de las estadísticas en Cuba, que quiero tratar ese tema hoy acá, es para darse chancha de acá y hacer 3 o 4 programas. Es un tema histórico esto de las estadísticas. Y yo quiero hacer una pregunta, quizás un poco retórica o totalmente retórica, y es esta: ¿se manejan las estadísticas en Cuba o se dice la realidad? Yo creo que todo el mundo, y a mí esa pregunta, más que hacérsela a ustedes, a los radio oyentes, me gustaría hacérsela a alguien, algún representante del régimen, a ver qué nos responde, que probablemente está escuchando el programa, estoy seguro de eso. Y es esa pregunta: ¿se manejan ustedes las estadísticas en Cuba o dan verdaderamente la realidad? como me gusta el tema, ustedes saben, usar de, hay dos cosas que me gusta usar mucho y creo que siempre digo acá, que son las herramientas para por lo menos poner una discusión sobre el tapete. Y son estos dos elementos. Primero, una cosa inventada por los filósofos griegos, los Aristóteles y los Sócrates y los Platones, un instrumento que ellos usaron que era muy, muy adecuado para buscar conclusiones sabias, y es la lógica. ¿Okay? Y me gusta utilizar un poco la lógica, yo creo que todos, no es tan complicado usarla, y el otro es la evidencia. ¿Okay? Yo les traigo un regalito. Miren ustedes, esto pasó, ubiquémonos un poco aquí en la historia, ubiquémonos en el año 61. El 5 de agosto del año 1961, y no nos olvidemos de lo que voy a hablar acá, porque voy a hacer un intro acá, pero muy importante que estoy hablando de del manejo de las estadísticas en Cuba. El 5 de agosto del año 61 llegó a Uruguay, específicamente a Punta del Este, para participar en una conferencia de un Consejo Interamericano Económico y Social, se llamaba así, de la OEA. ¿Okay? Llegó el Che Guevara a ese país, a Uruguay. El 13 de marzo, estamos hablando del año 61, el presidente Kennedy había pronunciado un discurso y había anunciado una cosa que se iba a conocer después como la Alianza para el Progreso. ¿Qué cosa era la Alianza para el Progreso? De Kennedy, ¿ok? Bueno, la Alianza para el Progreso era nada más y nada menos que una especie de plan Marshall para América Latina. Aquel plan Marshall que después de la Segunda Guerra Mundial se lanzó, mucho dinero, mucha plata que se le dio a Europa para reconstruir Europa y que se usó muy bien en Europa, sobre todo los alemanes lo usaron de maravilla, los alemanes occidentales, por supuesto, lo usaron de maravilla. Toda Europa se recuperó con ese dinero. Bueno, pues Kennedy se le ocurrió la idea de hacer más o menos lo mismo con Latinoamérica. Por supuesto, aquí muchos historiadores dicen, bueno, sí, porque la Guerra Fría es lo que ya Cuba, ya Fidel había entrado en el poder en el año 59 en La Habana, y Kennedy tenía que hacer algo, porque si no todos los países latinoamericanos se iban a copiar a Cuba, y eso iba a ser un peligro tremendo para la región. El caso es que, bueno, sea la razón que sea, Kennedy tenía unas intenciones románticas, llámelo como ustedes quieran, que era repartir dinero por toda Latinoamérica para, como él mismo dijo en un discurso, que incluso intentó hablar un poquito español, la esposa de Kennedy, Jackie Kennedy, hablaba muy bien el español. Ellos visitaron Venezuela en un momento determinado y ella dio un discurso con un español maravilloso. Y Kennedy dio algunas palabras, incluso dijo que ese dinero se iba a utilizar para las escuelas, para los programas sociales en Latinoamérica. Un dinero para que si usted quería abrir un negocio, le iban a dar préstamos. Muy romántica la idea, muy altruista, muy bonita. Y era una propuesta mucho mejor que el comunismo, por supuesto. Bueno, esa Alianza para el Progreso, en esa conferencia de la OEA, tenía todos los países de Latinoamérica, dijeron que sí. Sí, sí, estamos de acuerdo, levantaron la mano, pero de pronto le tocó el turno a Cuba. Y quien estaba representando a Cuba no era precisamente un cubano. Era un tipo que había llegado a Cuba hacía apenas 4 años en su vida. Había visitado Cuba anteriormente, un total extranjero que llegó a Cuba, ni siquiera había visitado La Habana porque se había bajado en el yate Granma, había ido directo para las lomas del Escambray. De la Sierra Maestra, y ahí se había quedado, hasta llegó diciembre. Yo toda la historia esa nosotros la conocemos. Este muchacho, un tipo con el termómetro de la adrenalina a 1000, estoy hablando de Ernesto Che Guevara, ya apenas con jovencito, 31 años, ¿okay? Un pichón que además se creía que tenía toda la verdad, ya sí, no llevaba ni siquiera 4 años en Cuba, ya había firmado el fusilamiento de más de 5.000 cubanos, o por lo menos esa cifra por ahí, para no exagerar. Pongámosle 33.000, lo que sean, como si fueran 5 los cubanos que mandó a fusilar. Con qué desprecio, además, que trataba las muertes de gente que él ni conocía, ni él sabía, era gente que le llegaban ahí, de esos tantos cientos y cientos y cientos de inocentes que conocemos las historias y un día tendremos que revisar todo ese periodo sangriento de Cuba y de este personaje tan equivocado. Pero bueno, Él, con sus 31 años, Che Guevara, enamorado, con el termómetro, como ya dije, con la adrenalina a mil, enamorado de su verborrea, se creía que tenía toda la verdad, y comienza en la OEA, en esta reunión, un discurso. Él, todos los países estaban de acuerdo con la famosa Alianza por el Progreso, pero le tocó a él hablar. Y como estaba tan enamorado de su discurso, se paró y, por supuesto, que puso la nota. Pero aquí es donde viene la historia de lo que queremos hablar, de lo que quiero traerles acá, que es el tema de las estadísticas. Miren ustedes, les voy a poner un fragmento del discurso del Che Guevara en Uruguay, y vean ustedes cómo él se había dado ahí en esa misma reunión. Bolivia había dicho, había hecho una predicción de su economía, cómo iba a subir la economía basada en datos reales. Bolivia dijo, bueno, mira, yo creo que la economía de nuestro país pudiera subir en los próximos 10 años en un 5%. Señor, 5%, que la economía de un país suba. Para que tengan una idea, las economías de los países mejoran, y a veces no mejoran nada, un 1%, un 2%. Hay predicciones bien buenas de un 5%, ¿ok? Y eso fue lo que dijo Bolivia. Dijo, nosotros esperamos, con unos planes que estamos haciendo, ya estaban haciendo reforma agraria y todo eso en Bolivia, que fue la equivocación de él por tirarse, de tirarse ahí en Bolivia a hacer una guerrilla. Bueno, ya tenemos amigos ahí que nos están entrando, pero quiero ponerles este audio, señores. De buena a primera, el Che, que ya escuchó los 5% de crecimiento, miren lo que le dice y así es como se han manejado las estadísticas en Cuba durante todo este tiempo. Y escuchen lo que dice Che Guevara, año 61. Escuchen las predicciones también que hace para el año 1980 en Cuba. Él dice así.
Simplemente unos datos generales, unas apreciaciones generales. La tasa de crecimiento, que se da como una cosa bellísima para Sudamérica, es 2,5% de crecimiento neto. Bolivia anunció 5% para 10 años. Nosotros felicitamos al representante de Bolivia y le decimos que con un poquito de esfuerzo y de movilización de las fuerzas populares puede decir 10%. Nosotros hablamos del 10% de desarrollo sin miedo ninguno.
Ahí está, ¿eh? Era la arrogancia y, como ya les dije, la adrenalina. ¿Quién dijo ahí? No, nosotros decimos 10%, porque sí. Vamos a decir 10% porque le da la gana a ellos decir 10%. Ahí no había plan, ahí no había una estrategia de cómo vas a llegar. Si lo sientas ahí, le dices, bueno, a ver cómo, qué es lo que tú piensas hacer. Pero vamos a seguir para que vea lo que dice el año 80, lo que iba a hacer de Cuba en el año 1980.
10% de desarrollo es la tasa que prevé Cuba para los años venideros. ¿Qué indica esto, señores delegados? Que si cada uno va por el camino que va, cuando toda América, que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de $330, debe crecer su producto neto en 2,5%, va a tener $500 allá por el año 1980. $500 per cápita. Claro, para muchos países es una barbaridad. ¿Qué piensa tener Cuba? En el año 1980, pues un ingreso neto per cápita de unos $3,000. Más que los Estados Unidos.
Ahí está, más que eso. Cuba, ¿qué piensa tener Cuba? Pues de todos los países latinoamericanos que estaban ahí, estaban teniendo, hay que ver las caras, porque esto es un video, hay que ver las caras de todos los representantes de todos los países que estaban ahí, cómo estaban mirando a este personaje. Él dice, no sé si se escuchó bien, no tengo, ojalá que se haya escuchado bien lo que él estaba diciendo, pero él dice que en las predicciones, las proyecciones de todos los países latinoamericanos en esa época era que el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, lo que iba a ganar cada personaje aproximadamente en los países latinoamericanos, iba a ser, para el año 1980, 20 años después, iba a ser de $500. Y él dice, bueno, nada despreciable, $500. Pero yo sé, era una cifra para la época, ¿no? Hoy en día eso es visible, pero para la época era una cifra bastante alta. Bueno, ¿cuál era la predicción que él decía para el año 1980 del cubano? Que el producto interno, cada cubano, el producto interno bruto de cada cubano en el 1980 iba a ser de $3,000 por encima de los Estados Unidos. Eso es para que ustedes vean. Todavía eso no llega ni hoy. Vaya, estamos hablando 40 años después de su predicción. Ni siquiera eso hoy gana el cubano en la isla. Pero aquí nos dice una cosa y es lo que quiero sacar conclusiones de esta, señores. Y es que estos personajes nos decían cualquier cosa, es decir, vamos a sentarnos acá nosotros y vamos a decir qué es lo que quiere escuchar el pueblo. Vamos a decir todas las mentiras que nos dé la gana. No importa. Él dice aquí más adelante, dice, a mí me gustaría regresar acá 20 años, por supuesto, 20 años, nada, ese hombre duró 5 años más porque lo mandaron a matar ahí a Bolivia. Por otro discurso, además, muy interesante, un discurso, se fue a Argelia, porque este estaba enamorado, le digo, de su verborrea. Este hombre se fue a Argelia después de todo esto en el año 1964. Y en Argelia, perdón, en el año 65, en febrero del 65, en Argelia, ese fue el punto culminante de todos los desvaríos, estos Mao Guevaristas, porque él era más chino que soviético, ¿no? Se congraciaba mucho más con Mao Zedong que con la Unión Soviética. Fue la conferencia de solidaridad afroasiática que se celebró en Argelia en el 65. Dicen que ese fue el discurso que le provocó la muerte al Che Guevara. Porque el 24 de febrero de ese 65, él le dijo unas palabras allí, dijo literalmente así, porque lo tengo aquí escrito, dice, ¿cómo es eso? Esto se lo dijo a la Unión Soviética, el Che Guevara. Dice, ¿cómo es eso de que puede significar beneficio mutuo vender a precios de mercado mundial las materias primas que cuestan sudor, sufrimiento y sufrimiento sin límites a los países atrasados y comprar a precios de mercado mundial las máquinas producidas en las grandes fábricas automatizadas del presente? O sea, él lo que empieza a criticar a la Unión Soviética por hacer literalmente negocio con los países capitalistas. Imagínense ustedes cómo se puso la cosa en esa conferencia. Y según dicen, bueno, fue en el año 65, para que no tengan hacer brevedad, cuando él intenta irse para Cuba nuevamente, es que Fidel saca la famosa carta en ese mismo año, como diciendo, para acá no vengas, una carta que él le había dicho, la lee solamente si muero o si caigo preso. Fidel no esperó ese momento, leyó la carta, cosa que le cerraba completamente la visa a Cuba, a Che Guevara. De ahí del Congo no lo querían para nada, lo sacaron de allí también literalmente y lo mandaron para Bolivia, que ya sabemos cuál fue el desenlace, y esa es la historia de este personaje. Pero la historia de las estadísticas en Cuba, señores, tienen la génesis en esos primeros años. Ese fue, por eso cuando se habla en Cuba, todos estos personajillos que vienen después lo que tratan es de imitar a toda esta gente, a Fidel Castro, que hablaba cualquier cosa. Día y habla, día y habla, que la gente al final se aplaude, no sé si tiene los aplausos grabados, o ya es un público que está maestrado, o tiene un deseo de irse de aquellos discursos que duraban 5 o 6 horas, y entonces la gente aplaudía para ver si ya ha llegado al final de la historia, no sé. Pero esa es la historia, señores, de la estadística. Por eso, resumiendo, cuando se para ahora un día Canel y dice, sí, todas esas casas que se derrumbaron, nosotros las vamos a construir mejores todavía. Y ahora vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer lo otro. La pregunta es, ¿le podemos creer? Eso es lo que vamos a analizar acá. Vamos a ir a una pausa, tenemos personas ya aquí, radio oyentes conectados. Y por supuesto que no voy a estar solo como nunca lo estoy. Siempre acompañado acá de nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y ahí como ingeniero de sonido, nuestro gran amigo de siempre, el gran Vito, hoy en este gran programa que comienza prácticamente ahora. Ya nos llevamos una media hora, pero ahora venimos con ustedes y con muchas más informaciones. Así que no se vayan, vámonos a esta pausa noticiosa tan importante, que regresamos aquí en El Revoltillo en apenas unos segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en El Revoltillo, hablándole Joan Andrés. Expondrán sobre la censura en Cuba en evento online de Desde México. Julio César Colín, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, informa sobre el contenido del evento.
Les habla Julio César Colín Paredes del programa de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, Artículo 19. Queremos invitarles al informe Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde presentaremos una perspectiva sobre el estado de la libertad de expresión en dichos países y tendremos la presencia de Queen McHugh, la directora de Artículo 19 de la Oficina Internacional, Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, así como Laritza Diversen, la directora de Cubalex, Evelyn Blanc, la directora de Centro Civitas de Guatemala, y Dina Mesa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras. Esta mesa estará moderada por Claudia Ordóñez, la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. No falten, esta invitación es para el lunes 31 de agosto a las 10 horas de México.
En otro orden de noticias, la segunda jornada de la Convención Republicana, cuyo tema fue Tierra de Oportunidad, tuvo como principales oradores a la primera dama Melania Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo. Desde Washington, Michelle Sagué nos informa.
En la segunda noche de la Convención Republicana, la primera dama Melania Trump presentó a su esposo como la mejor esperanza para el futuro de Estados Unidos en un discurso en el jardín de la Casa Blanca. La señora Trump y dos de los hijos del presidente lideraron una colección diversa de republicanos que pedían la reelección de Trump. La primera dama expresó su pésame a las familias afectadas por el COVID-19, que dijo es un enemigo invisible que ha desafiado y al mismo tiempo unido a los ciudadanos.
I know many people are anxious.
Ella dice que sabe que hay muchas personas ansiosas, que algunas se sienten impotentes. Dice que no están solas. Dice que el presidente no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por la terrible pandemia. Anteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo, en un video pregrabado desde Jerusalén, expresó su apoyo a la reelección del presidente Trump. Su decisión de dar el discurso fue criticada por los demócratas y otros por considerarlo una violación de décadas de precedente diplomático y una posible violación de la ley federal que prohíbe a empleados de la rama ejecutiva el activismo político mientras ocupan el cargo. Pompeo habló de los éxitos de la política exterior de Trump, la derrota del califato del Estado Islámico, la agenda pro-Israel y la vigilancia decidida del presidente para protegerse contra lo que denominó la agresión depredadora del Partido Comunista Chino. Él dice que el presidente ha liderado iniciativas audaces en casi todos los rincones del mundo. Por su parte, Eric y Tiffany Trump, dos de los hijos del presidente, defendieron la gestión de su padre y le pidieron que siga siendo como es, sin remordimientos, al tiempo que arremetieron contra los medios de comunicación y los políticos de carrera de Washington. También en la convención, la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, cubano-americana y copresidenta de Latinos por Trump, que expuso su experiencia como hija de inmigrantes cubanos y pidió a los votantes unirse al presidente en su promesa de que los Estados Unidos nunca será un país socialista. Núñez destacó la defensa del mandatario de la libertad religiosa, su apoyo a aliados democráticos como Colombia y su resolución sin descanso al confrontar a tiranos en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Costa Rica, sindicatos se unen contra una reforma al empleo público, mientras que organizaciones sociales protestan contra el gobierno. Jorge Orellana amplía.
Cinco agrupaciones sindicales entre ellas la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social, la Unión Médica Nacional, el Sindicato de Educadores Costarricenses y el Frente Gremial del Poder Judicial, se unieron para manifestar su oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley que reformaría el empleo público. El vocero de los sindicatos, Manuel Hernández, aseguró ante los diputados de la Comisión de Gobierno que el proyecto de ley violenta las instituciones. El secretario general del Sistema de Educación de Costa Rica, Gilbert Jiménez, señaló.
Este nuevo texto, lamentablemente, no se negoció con los diferentes gremios de los diferentes sectores involucrados, interesados. Es un proyecto que llega amparado a otros intereses.
En forma paralela a esas manifestaciones, cientos de comerciantes, agricultores, transportistas y empresarios turísticos y también pescadores marcharon en la capital de Costa Rica para exigir una mayor apertura de la actividad económica. Uno de los manifestantes, el agricultor Mario Suazo, señaló.
Estamos aquí dando la lucha por eso y por el escasez del trabajo. Por medio de eso hay mucho desempleo en nuestro territorio a través de lo que nos han dado el miedo de este coronavirus.
Costa Rica registra actualmente un total de 35.305 casos de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias.
Estamos de vuelta, vamos a ir con los nuestros amigos que están en la línea. Antes quería solamente recordar que, bueno, nos habíamos ido un poco meditando acá sobre el tema de las estadísticas, el manejo este, la manipulación y la credibilidad que pone, por supuesto, cuando tú juegas con esas estadísticas y ese juego se hace histórico, como les acabo de poner en el primer bloque del programa, un video, un audio en el que Che Guevara en el año 61 se muestra, como ya dije, embarrado de todo ese efecto adrenalínico de una juventud, quizás con solamente 30 años, 31 años tenía en ese tiempo, y entonces le da por decir cualquier barbaridad. Fidel Castro hacía lo mismo, y con eso, y ponía cifras que ya ustedes saben, ¿no? Eso hay evidencias y evidencias y evidencias, todos los discursos de Fidel Castro, hablando de todo lo que iba a haber en un futuro. Cosas que, por supuesto, nunca hemos visto jamás en la vida. Lo que vimos fue siempre mucho más represión, siempre vimos mucho más pedido por parte del régimen de sacrificio. Eso es lo que hemos tenido durante 61 años, pero todavía ellos apuestan a ese discurso. Eso tiene que ver mucho con esto que acaba de decir Díaz-Canel, mandado sabe Dios por quién, que le dijo, sí, tú sal ahí, di, porque eso es lo que hemos hecho durante 61 años y nos ha resultado de maravilla. Di que vamos a tener, que ahora esas casas que se derrumbaron las vamos a arreglar y si van a quedar más bonitas todavía, cuando La Habana se está cayendo a pedazos poco a poco. Personas que viven en La Habana, en esas edificaciones, no pueden dormir, los testimonios de ellos nos lo dicen, duermen con un ojo abierto y el otro cerrado, con niños asustados porque de un momento a otro no saben esas paredes hasta cuándo van a decir ya voy abajo aquí y quedar sepultados en un derrumbe fatídico, una cosa horrible. Así que, pero bueno, vamos con nuestros amigos radio oyentes que están ahí. Así que, ¿quién tenemos en la línea? Ahí está.
Buenos días, Tony. Dios bendiga. Al colectivo de Radio Matías, a todo mi pueblo cubano.
Bienvenido a ambos, porque escuché también a Humbertico, así que José Pérez, Liliana y Humbertico también aquí con nosotros. Bienvenido.
Buenos días, José. Buenos días, hombre. Dios te bendiga.
Oye, cuéntame, mira, José.
Igualmente a ti, papá, igualmente a ti. Déjame decirte, todo esto discurso sensacionalista de los comunistas es para traer un mensaje de seguridad, de calma, de progreso a pueblo cubano, ¿me entiendes? Pero en realidad eso todo es mentira. Si tú analizas el discurso de Che Guevara en la OEA, no, no. En el tiempo, se estaba llevando un mensaje de diciéndole a América, oye, sí, este sí. Es el camino, este es el camino a seguir, nosotros tenemos prosperidad, progreso y vamos a desarrollar al país. Lo que pasa es que fue todo lo contrario. Debe el 10% hacia adelante, retrocedimos el 10% para atrás. Con hambre, miseria y destrucción.
Así mismo es. Pero es la apuesta. Y mira, hay una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Yo siempre yo creo que lo hemos dicho aquí, hemos tratado de analizar un poquito. ¿Por qué razón, por ejemplo, cuando se habla de campos de concentración? Y esto aquí va un poco con la propaganda, que ahí nos han ganado definitivamente. Yo creo que cuando digo nos han ganado, es que ellos se han puesto a hacer algo que nosotros no hemos nunca jamás reparado en eso. Cuando se habla de los campos de concentración, ¿qué te viene a la mente inmediatamente? Te viene la Alemania nazi. Pero nunca nadie piensa que el primero que estrenó un campo de concentración, la Alemania nazi, el primer campo de concentración lo abre en el año 1933. Bueno, la Unión Soviética ya tenía los famosos gulags, esto en el año 1930, 3 años antes. Claro, esto venía también de la época de los zares, porque esto no fue un experimento, una copia que ellos recobraron un poco de las maniobras del zarismo en la Unión Soviética, pero ellos la reestructuran y la ponen muchísimo peor, lo que era la vida de los gulags en la Unión Soviética. Pero cuando te hablan de campos de concentración, tú piensas inmediatamente en la Alemania nazi, tú no piensas en los gulags. Aunque el número de muertos, de judíos muertos en esos campos nazis fue superior, porque fueron 6 millones de judíos los que murieron en los campos de concentración, en los gulags, entre el año 1934 y 56, el cálculo dice que fueron 1.6 millones, que es bastante, pero hicieron ellos durante la Segunda Guerra Mundial, sacaron a todos esos prisioneros y los pusieron en los campos de batalla, ahí en la frente, como carne de cañón, y se sabe que la Unión Soviética, de los 50 millones de muertos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, 25 millones los puso la Unión Soviética. Claro, los puso esos prisioneros, era lo que hicieron. Pero bueno, punto número uno, cuando se habla, José, de los campos de concentración, no se habla de los gulags, se habla de la Alemania nazi. Pero segundo, cuando se habla de la guerra civil española, que es lo primero que te viene en la mente, la crueldad Franco y la dictadura de Franco, y no te dicen nunca jamás sale los destrozos que anda, además entre ellos mismos se fajaron de los republicanos y los crímenes que cometió el bando republicano. Cuando se habla de derechos humanos en Latinoamérica, en el mundo, sal a hablar de los derechos humanos de Latinoamérica en el mundo y tú verás que te van a decir Pinochet, no te van a decir Fidel Castro. Entonces, si no, Pinochet, el dictador de Latinoamérica, por antonomasia, fue Pinochet, no Fidel Castro. Y Fidel Castro, que si cuentan los muertos y los desaparecidos en los años, y además en los años de dictadura de Fidel Castro, son 15 veces más los muertos. No te olvides que en Chile, tú sacas, tú vas a Chile y le dices, dígame cuántos son, horrible, no estoy justificando absolutamente nada. Dime los años que estuvo Pinochet. Creo que Pinochet estuvo 16 años en el poder, ¿no? del 73 al que el 89, creo que fue cuando hizo se salió, además que hizo un plebiscito ahí y dijo, bueno, a ver, vamos a votaciones, en consejería, elecciones, a ver qué es lo que pasa. Mira tú qué clase de dictador. Y luego los desaparecidos y los muertos en Pinochet, creo que son 1.600, 1.000, no quiero equivocarme, no sé, que voy a aclarar la cifra después, pero creo que son 1.600, 1.800. Oye, en Cuba estamos hablando que entre la guerra de Angola, lo que mandó para allá, y lo que él fusiló, ¿okay? Y aquí nos montamos en más de, yo no sé, 15.000, fácilmente, 15.000, 20.000 muertos en Cuba, y sabe Dios, porque ya ve aquí cómo se manejan las estadísticas. Ese fue el mismo Che Guevara, que además cuando se paró un Pinochet en las Naciones Unidas, y nosotros tuvimos que escuchar de un discurso a decir,
fusilamos. Como estas, y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Ahí está. A ver, Tony, que se pare ahora aquí. José, dime.
Tony, mira, es Humberto.
Humberto, adelante.
Mira, no podemos comparar, nunca jamás en la vida, podemos comparar las dictaduras que hubieron en Latinoamérica con la dictadura que existe todavía en Cuba.
Señor.
Acuérdate que estamos, Cuba, desgraciadamente, nuestra patria, ha sido el proyecto de un experimento llevado a cabo no solamente por Fidel Castro. Fíjate, Fidel Castro es el cabecilla, pero hubieron muchos elementos que contribuyeron a ese proyecto. Y desgraciadamente, en medio de ese proyecto está el pueblo cubano. ¿ok? Que ella ha tenido que sufrir durante 61 años todo lo que ya sabemos, y sigue sucediendo, ¿ok? Y va a seguir sucediendo mientras que nosotros los cubanos no tomemos la conciencia de decir basta ya, hasta aquí llegaron esta gente, ya no pueden seguir aplastándonos, ya no pueden seguir negándonos los derechos, no podemos seguir viviendo bajo una dictadura comunista que nos niega el derecho a ser felices en nuestra tierra, que tenemos que pensar. Tú le preguntas a cualquier joven cubano en este momento, cualquiera, fíjate, al más enajenado políticamente de lo que está sucediendo en Cuba, tú le preguntas y lo que te dice es, no, yo lo que quiero es irme de aquí, abandonar el país. ¿Por qué? Porque el proyecto comunista, el proyecto este satánico que han desarrollado esta gente en Cuba, le ha quitado la ilusión, la esperanza, le ha quitado el deseo de vivir a los cubanos. Tú mira la cara de los cubanos en los videos que salen en YouTube, en diferentes redes sociales, en los documentales, en los noticieros. Tú ves la cara de esos cubanos en la calle y tú dices, bueno, esta gente tiene el sufrimiento pintado en la cara. Entonces, no podemos comparar nunca la dictadura de Pinochet, porque además, fíjate, Pinochet fue un dictador, no estoy diciendo que no, ¿ok? Y si hay algún chileno escuchando, no, espérate, si hay algún chileno escuchando, que no vaya a pensar nunca de que yo no quiero reconocer que Pinochet fue un dictador y fue un asesino también, ¿ok? Pero vamos a poner las cosas en contexto. Pinochet fue un general chileno, militar, ¿ok? Que vio el peligro que se cernía sobre Chile, ¿ok? Y él, como un buen patriota chileno, él le puso coto a eso. Ahora, que después que él tomara el poder por la fuerza, sacando al pseudocomunista que había en el poder, él dijo, bueno, ahora aquí tengo una banda de comunistas tratando de desestabilizar el país y voy a tener mano dura con ellos. No está justificado, porque creo que la violencia de cualquier bando que sea, ya sean comunistas, ya sean demócratas, ya sean de cualquier corriente política, la violencia no es justificada, porque tú no puedes matar en nombre de una ideología. Eso es contra las reglas de todo tipo, ¿ok? Sí. Ahora bien, si te pones a pensar, cuando Pinochet hizo el plebiscito en Chile, la economía chilena había despuntado como una de las primeras economías en desarrollo en Latinoamérica, ¿ok? Chile estaba a la cabeza del desarrollo económico de toda Latinoamérica. Ahora, si vamos a ponerlo en perspectiva y vamos a hacer comparaciones con lo que ha pasado en Cuba y lo que pasó en Chile, Tony, yo te diría una cosa. Fíjate, el proyecto de Fidel Castro, que ha destruido no solamente a Cuba, fíjate, pues no vamos, la gente piensa que esto solamente es en Cuba. Él trató de ramificar a todo el globo terráqueo su ideología macabra, ¿ok? Y logró algo, fíjate, que todavía está en peligro muchas naciones en Latinoamérica con referencia a esta ideología. Ahí tenemos a Venezuela, que le han chupado toda la carne, los tendones y hasta los pellejos de los huesos. No. Se lo han chupado, ¿ok? Y ellos están tratando de desestabilizar Colombia de cualquier manera, ¿ok? Para introducir dentro de la sociedad colombiana el desequilibrio político. Fíjate, tú hablaste ayer de una cosa, yo estaba escuchando el programa y no pude entrar. Tú estabas hablando algo que sí tiene mucho peso. Esta gente tratan de inmiscuirse. Como ya la violencia de las armas no está justificada a los ojos de nadie, ¿ok? Ellos tratan de minar, fíjate, y lo están haciendo inclusive dentro de los Estados Unidos. Ellos están tratando de minar a través de los procesos democráticos de los países, metiendo su gente en los parlamentos, metiendo su gente en los diferentes puntos estratégicos de la democracia para carcomer la democracia desde adentro y tomar el poder una vez ya ganada el poder político.
La posición.
Claro, ellos están tratando de desestabilizar la democracia y tomar el poder a través de ese proceso.
Sí,
mucho claro. Ojo, mucho ojo, porque esta gente son muy inteligentes, esta gente son muy persistentes, cosa que no hacemos la gente que vivimos en democracia, que creemos que la democracia la damos por sentada y la democracia hay que cuidarla día a día, ¿ok? Sí. Porque siempre está a la sombra de la ideología esta socialista y comunista detrás de las democracias para desestabilizarla. Acuérdate, Tony, y voy a terminar con esto. El comunismo y las ideas democráticas no coexisten, no pueden coexistir porque son dos ideologías completamente diferentes, opuestas. Una defiende la libertad de todo tipo y la otra niega todos los derechos. Con esto termino, Tony. Gracias.
Mejor dicho, ni lo ha hecho perder. Incluso, fíjate tú, una cosa, y aquí llamo la atención para con eso que acabas de cerrar. Siempre se ha dicho que el comunismo es la oposición al fascismo. Pero fíjate tú una cosa interesante. En 1961, precisamente hablando de esa fecha, hoy estamos en el año 61, Fidel Castro lanzó la frase que ha servido de resumen histórico de lo que ha sido el comunismo en Cuba. Y es la famosa: con la revolución todo, contra la revolución nada. Bueno, ¿alguien me puede decir si este concepto de régimen guarda alguna relación con otra frase que dice así: todo en el Estado, nada contra el Estado? ¿Te parecen, verdad? Bueno, ¿de quién ustedes creen que es esa otra frase? Fidel Castro con la revolución todo, contra la revolución nada, y esta: todo en el Estado, nada contra el Estado. Bueno,
pues esa es...
No, de Benito Mussolini, parecido.
De Benito Mussolini.
La misma cosa. Ahí está. O sea, esto no ha sido más que eso mismo, señores. El comunismo y el fascismo es la misma cosa. El regalo más grande que le dio Hitler a Stalin, porque no nos olvidemos que eran aliados antes de la Primera Guerra, o sea, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en el año 1939, en septiembre, que Stalin estaba aliado con Hitler. Cuando invaden Polonia, no lo hace Hitler, lo hace Hitler por el oeste y lo hace la Unión Soviética por el este. Y el crimen más grande que se cometió en esos primeros meses de la Segunda Guerra Mundial no lo cometieron los nazis, lo cometieron los soviéticos sobre la población de Polonia en el famoso, la famosa masacre de Katyn, un bosque que hay ahí en Bielorrusia, creo que está ahora pertenece ahora a la Unión Soviética. Ese bosque mataron, señores, en dos meses, 22,000 polacos. Los mataron.
Sí, pero fíjate, Tony, perdona que te interrumpa ahí. Hitler utilizó una justificación, porque se hizo un tratado, antes de que sucediera eso, se hizo un tratado, y Hitler dijo que toda la parte norte de...
Sí, de Polonia.
Lituania,
Estonia, esos países.
De Checoslovaquia, la parte norte de Checoslovaquia. Eso pertenecía a Alemania, porque ahí vivían alemanes y los se hablaba sudetes. Alemán.
Sí, los sudetes, claro.
Ajá, ok, perfecto. Entonces se hizo un tratado, le dijeron este Chamberlain, que era un imbécil político, le dijo: bueno, ok, mira, vamos a hacer una cosa. Cómete ese pedazo que tú dices que es alemán, pero no hagas nada. Ya quédate tranquilo ahí y no hagas nada. Y Hitler le dijo: oh, sí, está bien. No hay problema, yo me voy a quedar tranquilo. Y ya sabemos lo que pasó después. Es lo mismo que pasa con los comunistas, Tony. Es lo mismo.
Lo mismo digo, sí mismo. Oye, Hume, no sé si José está por ahí todavía, que lo dejamos con la palabra en la boca.
Tony, Hume, yo creo que, como hemos dicho siempre, el eje de todo el mal en América Latina y en el mundo es el gobierno y la familia Castro. Este es mi mensaje para el gobierno americano, para la inteligencia americana, para las fuerzas armadas americanas. Hay que tomar cuidado de Cuba. Hay que seguir bien de cerca. Hay que cerrar el cerco a Cuba, porque Cuba está creando millones de problemas a través del mundo y todos en contra de los Estados Unidos. Está buscando aliados en Irán, en Norcorea, Venezuela y todo el que vuela nada más, que esté un poco descontento contra Estados Unidos, le está dando más, le está metiendo más madera al fuego para contra los Estados Unidos.
Bueno,
yo creo que los Estados Unidos tienen que ponerle una atención especial al gobierno cubano, a la familia Castro. Yo no sé cómo no han metido en los tribunales a Raúl, y le han metido una orden internacional de captura con todos los crímenes que ha hecho y con todo el narcotráfico que ha traído a los Estados Unidos, y empezar a tomar medidas duras contra el gobierno cubano. Eso es lo que yo creo que debe hacer el gobierno cubano ya, de inmediato. El gobierno americano.
Y yo quiero acotar algo, sí, ahí, Tony, rápido. Venga, fíjate, venga, el gobierno de Maduro está haciendo algo que creo que es bastante peligroso, y vamos a recordarle al señor Maduro que el que está en la presidencia de los Estados Unidos no se llama John F. Kennedy, se llama Donald Trump, ¿ok? Y Donald Trump no va a permitir que Venezuela desestabilice la zona con misiles de largo y corto alcance. Eso Estados Unidos no se lo va a permitir a Maduro. Él está buscando con esto, él está buscando una agresión de Estados Unidos, y la va a conseguir, Tony, la va a conseguir, porque Estados Unidos no va a dejar que se desestabilice esa región, ¿ok? Porque eso es estratégico para Estados Unidos.
Estamos de acuerdo con eso, no cabe duda al respecto, señores. Gracias a Umbe, gracias a José, por supuesto, por esta participación. Gracias a todos ustedes también. Quiero terminar con esto, muy interesante, porque ustedes saben, como les dije ayer, que estoy haciendo una tarea un poco surrealista, voy a llamarla así, porque me acaban de regalar La Historia Marzón, verá, el libro de Fidel Castro, y me llama la atención muchísimo respecto a esto que está diciendo. Él sugiere en el discurso este, en el alegato este, que para defenderse, algunos elementos, y escuchen esto, y con esto voy a cerrar el programa. Dice Fidel Castro en La Historia Me Absorberá: el derecho de rebelión, estoy leyendo, el derecho de rebelión contra el despotismo, señores magistrados, ha sido reconocido desde la más lejana antigüedad hasta el presente por hombres de todas las doctrinas, de todas las ideas y de todas las creencias. En las monarquías teocráticas de las más remotas antigüedad, China, era prácticamente un principio constitucional que cuando el rey gobernase torpe y despóticamente fuese depuesto y reemplazado por un príncipe virtuoso. La pregunta aquí es, bueno, y en Cuba, ¿quién define si ustedes están gobernando despóticamente o no? Porque si de mí dependiera el definir despotismo en su forma de gobierno, la verdad es que es lo único que he visto desde que nací. Gracias a todos, señores. Gracias nuestro amigo Hugo Álvarez, que ha estado conectado también con nosotros en las redes sociales. Un abrazo, mi hermano, desde aquí a Humbertico, también a José y a todos los que nos han estado escuchando desde Cuba y aquí en el mundo entero. Nos vamos hoy a refrescar un poco acá, porque hoy, 26 de agosto, nació, está cumpliendo ya 50 años, nada más y nada menos que Adriana Sodi Miranda, conocida como Thalía está ya en los 50 años. Se inició cantando en aquel grupo llamado Timbiriche, hoy casada con Tony Motola, y vamos a recordarla con este tema, Entre el mar y una estrella. Esa Thalía con sus 50 años ya, señores. Y a ustedes muchísimas gracias. Mañana vamos a seguir por acá con este ejercicio que hacemos todos los días, esta hora de meditación un poco sobre el tema tan importante que nos atañe, que es la libertad de Cuba. Gracias a todos. Mañana nos vemos por acá. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Hasta mañana. La promesa del día.
es la dicha, se me entristece el corazón. Lo que te extraño, vida,